Vamos a empezar con una pequeña encuesta verbal y si la pueden contestar quizás a través del chat brevemente. La encuesta es la siguiente, es si existe antisemitismo en el Uruguay. Entonces las respuestas son 0, no existe, 1, existe pero muy, muy poco, 2, existe poco, 3, más que poco, sin llegar a mucho, 4, mucho, y 5, muchísimo. Ahí empezamos a ver los números, veo 4, quiere decir mucho, 3, un 5, muchísimo, un 2, existe pero muy, muy poco, un 4, que dijimos que era mucho, un 1, que señala que no existe, otro que dice existe, pero muy, muy poco, otro en esa dirección, otros veo que dicen mucho, muy, así ustedes tienen los, después en todo caso hacemos, pasamos revista y así ustedes se quedan también con la encuesta, veo un 4, entre 2 y 3, unos cuantos. Bueno, es un buen... El comentario nos sirve para introducirnos un poco en el tema. Uno dice que el saber cuánto, subir un termómetro de antisemitismo, a nuestro modo de ver, sería algo así como un termómetro de la salud espiritual de una sociedad. Una sociedad que está libre de antisemitismo y de la discriminación en general, porque creo que los fenómenos que vamos a estudiar, si bien están específicamente referidos al antisemitismo, seguramente no son exclusivos o privativos de esa manera de discriminación. Entonces, nosotros creemos sí que una sociedad que está libre de ese flagelo, si existiera, podríamos interpretar que es una sociedad que goza de gran salud espiritual. Pero esto es algo que vamos a tratar de ir desarrollando y justificando a medida que vamos avanzando. Bien. En primer lugar, entonces, felicitaciones a la Universidad Ort por este cursillo. Uno dice que si en el Uruguay un 10%, un 5% de las instituciones educativas organizaran encuentros o jornadas de este tipo, esta charla, no, este encuentro, no tendría ninguna razón de ser. Vamos a anticipar que la lucha contra el antisemitismo no es una lucha de todos, que se construye con pequeños, grandes pasos como este. Definitivamente, el gran aliado del mal siempre es la nada, o sea, lo que Butazzoni llamaba la indiferencia, el quedarse sin hacer nada. En segundo lugar, palabras de agradecimiento por invitarnos a participar de esta jornada, y eso siempre nos permite reflexionar, pensar en temas que son verdaderamente importantes y a uno lo obligan a estudiar y a reflexionar, si se quiere, de una manera un poco más ordenada y sistemática para poder de alguna manera hacer un poco de orden en las ideas y poder transmitirlas con un mínimo de coherencia. Se trata también de un tema que nos es muy caro, así que lo hacemos con particular una actitud muy positiva. Además, hemos visto la lista de expositores y ciertamente, en cierta forma, nos intimida, así que les pedimos que nuestra comparecencia aquí no sea vista como un acto de soberbia, sino a lo sumo de osadía y también de generosidad de Ort y de su directora, Charlotte Grunberg, a quien aprovechamos para felicitar con motivo de su cumpleaños la semana pasada. Una breve referencia a nuestras credenciales sobre este tema, y son estas consideraciones pueden parecer un tanto fuera de tema, pero vamos a ver que nos van llevando naturalmente al tema. Vamos a decir que nuestras credenciales sobre este tema son completamente discutibles. Creemos que ellas serían, la primera, que uno es hombre, como decía Hemingway, como soy integrante de la humanidad, citando a otro autor, la muerte de todo hombre me disminuye, ¿no? Y el antisemitismo es un tema humano, definitivamente humano. Tan humano es que uno no conoce ninguna sociedad que esté librado de él, al menos en el mundo occidental. E incluso diríamos también más allá del mundo occidental también. En segundo lugar, soy judío y entonces el tema lo involucra a uno de una manera, si se quiere, especial. ¿Por qué? Porque los actos de incitación al odio, que es una de las figuras delictivas, lo que están dirigidas normalmente a un sujeto distinto del vilipendiado o del sujeto aludido. El aludido por el antisemitismo es el judío, pero el mensaje de incitación va dirigido a un público indiscriminado, seguramente no, que en general se arenga justamente contra, en este caso, el judío, o podrían ser también otros colectivos. Pero creo que la condición judía tiene algo que ver en esto de las credenciales de uno. En tercer lugar, soy abogado, sí, bastante consustanciado con lo que es el mundo del derecho. Y por fin, una razón que nos vincula con el tema son razones afectivas. Mi padre, Naum Bernstein, él fue un gran promotor, también estuvo muy identificado con los temas del derecho y el antisemitismo, fue promotor, fue autor de un proyecto, anteproyecto de ley allá en los años 80-81, cuando precisamente el gobierno cívico-militar de la época elabora un proyecto de ley que tiene su fuente en un proyecto, un anteproyecto de ley en el cual habían trabajado el doctor Elías Blut y mi padre, y después retoma el tema allá en el año 88, el presidente de la República le comete a la doctora Reta trabajar en un proyecto de ley para actualizar la legislación antidiscriminatoria que databa básicamente del año 42. Mi padre en ese momento era subsecretario de Educación y Cultura y muy allegado a la doctora, y los dos penalistas trabajaron en lo que sería la primera enmienda, ampliando los tipos penales, o sea, la definición del delito, y básicamente después mi padre sigue vinculado al tema y es el autor de las leyes antidiscriminatorias que hoy día nos, por autor me refiero, el redactor del anteproyecto y su, si se quiere, su leading force. Así que el tema me involucra, como les decía, por razones familiares y afectivas, y lo que vamos a compartir con ustedes es lo que pude aprender a su lado. Vamos a empezar diciendo que el tema es de una vastedad enorme, enorme. Antisemitismo y derecho es inabarcable. Nosotros decimos que es tan vasto que tratarlo en una clase, una hora, un encuentro, una hora, sería como tener un encuentro sobre cómo resolver los problemas de la humanidad. Esto puede parecer un poco excesivo, y desde ya les pido disculpas, pero voy a tratar de explicar por qué. Porque el antisemitismo está desafortunadamente en la condición humana. El antisemitismo, el racismo y la discriminación son de los grandes problemas que tenemos en la humanidad. ¿Por qué? Nosotros creemos que el día, si el antisemitismo lograra como problema superarse, si llegáramos a un mundo ideal en el que el antisemitismo no existiera, nosotros creemos que los otros grandes problemas de la humanidad, como pudiera ser la guerra o el hambre, también estarían resueltos. ¿Por qué? Porque si el antisemitismo está en la condición humana, si llegásemos a ese estado ideal, eso querría decir que el hombre ha, si se quiere, derribado, ha erradicado una serie de elementos del alma humana, de sus facetas más negativas, prejuicios oscuros, y entonces estaría en condiciones, sin lugar a dudas, nos parece a nosotros, de dar un paso de gran magnitud en la superación del hombre y en consecuencia en la superación de otros tantos problemas. Por eso nosotros le asignamos capital importancia a este problema. Esto me recuerda una exposición que escuché recientemente de un rabino uruguayo israelí, Daniel Estaski, y él decía que hablaba de dos revoluciones a propósito de aquellas personas que vuelven, en este caso a su judaísmo, podrían ser a otras religiones. Él habla de la revolución, esa es la revolución interior, decía este pensador, versus la revolución exterior. Entonces, la revolución exterior vendría a ser la revolución política en su sentido natural, las revoluciones que vemos en tales y cuales países. Esas él las califica como revoluciones exteriores y afirma que en la medida en que no pasan por una revolución interior previa, están destinadas al fracaso. Y estando destinadas al fracaso, solo se traducen en derramamientos de sangre y los problemas siguen ahí sin solución. ¿Por qué el tema, si es un tema vigente? Y la pregunta entendemos que no es ociosa. No es ociosa porque cuando Justino Jiménez de Arechiga, por ejemplo, un gran jurista uruguayo, dictó una exposición sobre este tema, aquí había habido una serie de atentados, no sé si se acuerdan que había incluso si se quiere, un grupo de guardia judía que recorría sinagogas y demás. Entonces eso suscitó a instancias del Comité Central Israelita del Uruguay un ciclo de encuentros sobre el antisemitismo y hay una charla que siempre mi padre tenía como modelo de referencia, que fue de Justino Jiménez de Arechiga, un gran jurista, el antisemitismo frente al derecho. Cuando Justino daba esa charla, cuando daba esas charlas Grospiel, tiempo más tarde, personas como Nelson Piloso, o incluso mi padre, hasta antes de la sanción de la ley, se movían en un ámbito en que no existía la legislación antidiscriminatoria. Ahora bien, hoy existe y existe hace ya más de 15 años. Entonces, uno se pregunta qué sentido tiene hablar del tema cuando tenemos una legislación antidiscriminatoria y entonces uno podría pensar que el tema perdió su razón de ser. Bueno, lamentablemente el tema no perdió, nos parece a nosotros humildemente que no perdió su razón de ser, porque el antisemitismo, como vimos en la encuesta en que ustedes contestaban, en que entiendo que de los participantes solo uno respondió cero, no quiere decir que la mayoría tenga la verdad, pero digamos que en general los participantes han interpretado que hay poco, mucho. Cuando a mi padre le decían cuánto antisemitismo hay en Uruguay, él siempre decía, Canei Neore, como si se dice, o sea, gracias de Dios, suficiente, no hay necesidad de una dosis adicional. Pero lo que esto nos enseña es que con la ley solo no alcanza. Entre otras cosas, la ley tiene que ser aplicada. Ese es un tema que vamos, si Dios quiere, poder abordar en un rato. Pero el tema, como decíamos, no es la ley, no es una aspirina que cure todos los males. Sí es una herramienta. Y sin una herramienta que pase por el mundo del derecho, va a ser difícil encontrarla. Allí donde hay problemas, el derecho tiene algo que decir, porque es algo así como la democracia. Está lleno de carencias, pero todavía no se ha inventado un sistema de convivencia social mejor que el derecho. Decíamos entonces que está vigente, decíamos que con la ley no alcanza. Y justamente a propósito, y la ley es una plataforma, si nosotros vamos precisamente a una de las dos leyes que se sancionan en la legislatura del año 2000-2005, una establece de alguna forma el cuad crea la Comisión Honoraria de la Lucha contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de discriminación, y establece, declara de interés nacional la lucha contra estos males y de alguna forma nos habla de un enfoque global del tema. Esta ley, en definitiva, vino a complementar desde el año 2004, 17.817, complementa la ley previa, que es la que actualizó los tipos penales, o sea, los delitos que hoy están vigentes en esta materia. Pero entonces le decíamos que la ley es un punto de partida, pero con eso solo no alcanza. Y vemos por todas partes, esto ya lo decía Couture, el gran decano de la facultad, Justino, mi padre, ya, todos insisten en la educación de manera sistemática. Y ahí quisiera, si se quiere, quebrar una lanza por nuestros profesores, entiendo que son los participantes de este encuentro. ¿Por qué? Porque esto me recuerda un poco cuando las familias tenemos problemas en nuestras casas, por H, por B, entonces tendemos a endilgar los problemas cuando discutimos, por decir algo, el futuro de, no sé, cómo van a ser nuestros hijos, qué preparación van a tener, todo en la escuela. La escuela, la institución educativa, llámese escuela, el liceo, ahí no les enseñan esto, les tendrían que decir, tendrían que, hay que, hay que. Y nosotros nos parece que eso es, si se quiere, en cierta manera, naturalmente sí, la educación es fundamental. Si hay educadores aquí en este público, les pido que me corrijan, pero eso no excusa, no libra a absolutamente ninguno de nosotros de asumir nuestras responsabilidades. Es un tema de todos y sí, la educación es fundamental, pero solo con la educación no alcanza. Este seminario me parece un excelente instrumento. Les comento, ya aprovechamos para pasar un aviso, que en la familia organizamos un certamen sobre, en homenaje a la memoria de mi padre y de nuestra madre, todos los años un concurso para estudiantes de liceo, concurso sobre el Holocausto. Va a tener lugar el 25 de agosto del año que viene, tiene lugar en la sede de la Horta, a quien aprovechamos para reiterar nuestro agradecimiento. Este año no se pudo hacer, se hizo en el Liceo Alemán por la peculiaridad, pero históricamente ha sido allí. Bueno, nosotros creemos que ese tipo de acciones concretas, todas ellas suman. En resumidas cuentas, respondiendo sí el por qué la pregunta es válida, si la pregunta es válida, por qué el antisemitismo está allí. Y si demuestra basta un botón, queríamos traerles dos textos. Uno es un texto de, existe, funciona lo que se llama la Asociación Internacional de Abogados y Juristas Judíos, que tiene su sede principal, entendemos, en Israel, editan una revista que en español se llama Justicia y en inglés Justice. Y acá se las exhibo. Y esta revista ya tomó un número del año 2000, o sea, hace 20 años, se había realizado una conferencia en Estrasburgo bajo el auspicio conjunto del Consejo Europeo y esta asociación. Y fíjense el mensaje que ya 20 años atrás daba la organización. Alguna forma, el director de esta, o el presidente de esta conferencia, decía así: el antisemitismo no empieza en la mente enferma de algunos grupos aislados. Él está enraizado y desafortunadamente aún existe en la fábrica de la mayoría de las sociedades. No podemos responsabilizar de ello a ningún país en particular o a ninguna parte del mundo en particular. En cierta forma, él es parte del clima social, político, económico y cultural de la mayor parte de los países civilizados del mundo. A pesar de que se manifiesta, esto también es unánime en los autores, se manifiesta a través de rostros muy diversos que pueden cambiar de una sociedad a otra. El holocausto está siendo abiertamente negado. Se dice que es una ficción, una fabricación artificial, un complot político. La denegación del holocausto no es tampoco un fenómeno aislado. Con años de práctica y millones de dólares invertidos, y hay una acumulación enorme de material, y pareciera que los negacionistas del holocausto han llegado aquí para quedarse. Lo leo para mostrar que el problema efectivamente estábamos en el año 2000 y dudo que hayamos dado siquiera un paso adelante. Y otro texto que nos parecía útil traerles a colación es ya nuestro, de Fernando Butazzoni, a quien acabamos de citar un rato antes, que este año editó el libro Los que nunca olvidarán, que aprovechamos para recomendar vivamente. Él estudió lo que fue la matanza de Herbert Cukors, un criminal de guerra nazi que fue asesinado por los servicios de inteligencia de Israel en el Uruguay, un episodio que quizás hoy no se conoce, las nuevas generaciones quizás lo conozcan menos, y él tuvo oportunidad de profundizar, hizo una investigación muy a fondo, dedicó algunos años de su vida, e incluso fue a Riga, en la capital de Letonia, si no estamos engañados, de donde provenía básicamente Cukors, donde, dicho sea de paso, es visto como un héroe nacional. Entonces, miren, transcribe a un periodista en ocasión de la visita que junto a su esposa Butazzoni hizo a Riga, transcribe las palabras de un periodista, Scott Taylor, a propósito de una marcha que hubo, que hay todos los 16 de marzo en Riga. Cada año, dice, el 16 de marzo, cientos de letones marchan por el centro de Riga para conmemorar a la Legión Letona de las Waffen-SS. Esa no es una ceremonia privada, como sugiere el embajador, el embajador de Letonia en Canadá, donde había habido mucha Coca-Cola a propósito de este tema, sino más bien una expresión muy pública de apoyo a una unidad militar que era parte de la maquinaria de Hitler. El holocausto no fue algo que simplemente le sucedió a los judíos letones, sino que fue perpetrado por voluntarios letones como el despiadado matón Herbert Cukors y sus secuaces del comando Arag, quienes en el año 43 se enorgullecían de haber dejado a Letonia libre de judíos. Himmler formó la Legión de las SS de Letonia y en su núcleo estaban Cukors y el comando Arag. Sugerir que de alguna manera la Legión Letona, compuesta por estos asesinos, no estuvo directamente implicada en el holocausto, es un insulto a nuestra inteligencia colectiva. Cuando el embajador, se refiere al embajador de Letonia en Canadá, que de alguna manera trataba de explicar cuál era la postura de las autoridades letonas a ese respecto, cuando el embajador afirma que el desfile del 16 de marzo es una muestra de la libertad de expresión, queda claro que todavía hay un malentendido en Letonia sobre la línea divisoria entre libertad de expresión, esto es muy importante, y discurso de odio. El núcleo de la ideología nazi está enraizado en el odio antisemita. Celebrarlo es incorrecto y estos desfiles deben ser detenidos. Que conste que entre el 98 y el 2000 los desfiles fueron oficiales. Y en el año 2018 se estaba presentando una moción para restablecer el estatus oficial de esa marcha. Como les decíamos, el antisemitismo sigue vigente y el tema sigue actual. Aquí me hago una pausa para dos preguntas o comentarios. Quizás la cuestión esté en que los sistemas educativos enseñan, pero en la casa se educa, completamente compartible. Que en una clase anterior se comentó el negacionismo que está penado por la justicia en Austria, como es la justicia uruguaya en relación al antisemitismo en relación con otros países del mundo. Bien, no, sobre eso obviamente ese es el tema de la... Y es una buena pregunta si el negacionismo en Uruguay es un delito o no. Así que si acaso me olvido, vamos, o sea, quisiera seguir, sí, con el orden, pero vamos a llegar derechamente a ese punto. ¿Por qué, preguntamos nosotros, el antisemitismo entonces está vigente? Hay multiplicidad de razones y uno quizás no las conoce todas y menos aún con claridad. Y hay razones históricas, pero nos queremos detener en una, las razones políticas. El antisemitismo se ha politizado, por lo menos en los últimos 100, sí, 120 años, por lo menos desde Émile Zola y antes de él también. ¿Qué quiere decir? Que sectores políticos lo han hecho suyo. ¿Qué quiere decir que lo han hecho suyo? Que de alguna manera forma parte de sus banderas, de sus mitos, de sus ejes cardinales, a veces explícitamente. Recuerdo, por ejemplo, en la entreguerra, en el periodo de entreguerras, en Austria había un partido que su eje cardinal era un partido antisemita. Y descarto que lo mismo habrá sucedido en Francia y en Alemania. Y en Uruguay no somos tan ajenos. Es bueno a veces aterrizar estos temas a la tierra de uno. Esto me recuerda siempre cuando veo los libros sobre historia del antisemitismo, historia de la inmigración judía. Lo estudiamos mucho en la Segunda Guerra Mundial y uno quiere llegar al hoy. Bueno, nosotros queremos llegar a la hora aquí, en Uruguay, donde estamos parados con estos temas. Discúlpeme si hago una especie de rodeos, pero a veces cuesta llegar a la materia. Para dar un ejemplo, el PIT-CNT. No creo decir ningún adefesio si dijéramos que no, la causa palestina, por lo menos, forma parte de su leitmotiv. Y de ahí a que en cualquier acto del PIT-CNT, cualquiera que sea, aparece siempre una bandera palestina, y cuando al día de hoy, ya Sudán, en el día de hoy o de ayer, anuncia que va a iniciar un acuerdo de paz, promover un acuerdo de paz con Israel, o cuando poco tiempo atrás Bahrein y Emiratos Árabes celebran un acuerdo de paz con Israel, hay silencio de radio total, uno se tiene que preguntar, acá hay algo que no me termina de cerrar. Después vamos a ver un poco, cuando veamos la incitación al odio, qué tiene que ver esto de la causa palestina con el antisemitismo, lo vamos a ver. Pero lo que quiero decir es que cuando decimos que el antisemitismo se ha politizado y decimos que hay movimientos de diversa naturaleza que hacen de él una de sus banderas, bueno, en Uruguay creemos que las hay. No, creo que no hay que engañarse. La pregunta que tenemos, segunda pregunta al público, es ¿por qué el antisemitismo da votos? No sé qué creen sobre eso, si es qué reacción les merece esa pregunta. ¿Por qué el antisemitismo creen ustedes que da votos. Son los nacionalismos los que lo fomentan, completamente compartido. ¿Por qué lo fomentan? No se asusten si voy a seguir haciendo esta pregunta porque es la manera que tenemos de ir, ir llegando más a fondo. ¿Por qué lo fomentan? ¿Qué tiene que ver el nacionalismo con el antisemitismo? Simplemente creemos nosotros. El antisemitismo está en el alma humana y el antisemitismo da votos. También en ciertos sectores en el Uruguay y Europa hoy es testigo de eso. Entonces, nuestro desafío es entender por qué el antisemitismo da votos. Y ahora vamos a llegar entonces a la segunda pregunta, o al segundo, dijimos, había razones políticas, dijimos que estaba el problema se mantenía íntegramente vigente, vimos, como decíamos, estas consideraciones políticas, pero ahora vamos al tema de fondo, que es la condición humana. El antisemitismo está en la condición humana, y entonces uno tiene que decir, bueno, con eso decimos poco, si no decimos qué parte de la condición humana es la que está en juego. Y vamos a ser muy francos con ustedes, no nos es fácil identificar la raíz, dónde está efectivamente el germen, la semilla inicial de todo eso. Pero si tuviéramos que identificarla, empezaríamos con un nivel muy básico, diríamos que Dios creó el mundo con problemas. Dios creó el mundo con problemas. Todos nosotros, en diversa medida, tenemos, cree uno por lo menos, todos tenemos problemas de diversa índole. Al menos eso decía Borges, que en la cápite de sus, la recopilación de sus obras completas, empieza diciendo que los problemas que tiene uno, las cosas que le pasan a uno, le pasan a todos. Entonces, todos tenemos problemas. Y ahí empieza lo que mi padre llamaba la cadena del odio. Si nosotros consideramos, de un lado, que tenemos problemas, y a eso le sumamos lo que esos problemas generan, que son, es esencialmente, dosis de frustración, a veces resentimiento. Algunos hablan de sentimientos torvos, otros hablan de oscuridad. Hay algo ahí que ciertamente de positivo o alentador en el alma humana no tiene nada. Entonces, si nosotros, de un lado tenemos los problemas que tenemos que enfrentar, de otro lado tenemos la frustración por a veces no saber cómo lidiar con el mundo, con la vida, entonces resulta muy fácil llegar de ahí al estereotipo, llegar de ahí al prejuicio. ¿Qué es el prejuicio? Es una categoría, el estereotipo viene a ser, a estos efectos, estereotipar es considerar un grupo de una categoría de personas para asociarlas a algo que en este caso se entiende negativo, no el estereotipo del judío. Bueno, lo asociamos con el dinero, lo asociamos con la manipulación, lo podemos, el nazismo decía que eran poco higiénicos, pero lo cierto es que de la mano de el problema y la frustración viene el prejuicio. Problema, frustración y el estereotipo, el prejuicio. Entonces, si nosotros consideramos lo que es la complejidad del mundo, la necesidad que el hombre tiene de entender mínimamente lo que sucede, el prejuicio, el estereotipo, nos da respuestas fáciles. Y esto es muy importante. El hombre necesita respuestas y es mucho más fácil una respuesta fácil a una respuesta muy compleja, cuando en verdad, como dicen algunos, los grandes problemas no tienen ni grandes respuestas ni grandes soluciones. Vaya uno a explicarle a la gente que los grandes problemas que tiene son insolubles. Podemos tratar de contribuir a mitigar, construir una piedra, pero no vamos a tener varita mágica. Bueno, es muy difícil decirle eso a la gente, señores, tengan paciencia. Pero les decía entonces que el problema, la necesidad de entender el mundo, la frustración, el prejuicio y por último, la necesidad de ver, atribuir a otros la culpa, de descargar, de deslindar responsabilidades. ¿Quién tiene la culpa de esa pesada carga que es la vida? Pregunto. Y muy fácil, tal o cual, en este caso el judío, podría ser otros colectivos, pero sobre todo cuando pensamos que el judío ha estado ahí siempre, siempre ha acompañado a la humanidad. Justamente leía hace poco un libro que se llama Antijudaísmo, y decía en la primera frase, el autor dice que lo que es lo judío ha acompañado a la civilización desde siempre. Aquí vemos algunos comentarios, pero lo que quiero decir es que, y con esto vamos acá a los comentarios para poder ordenarnos un poco, ahí se produce el cóctel, la combinación perfecta. Frustración, exclusión, deslinde de responsables, la culpa la tiene algo que sea fácil de comprender y de individualizar. Y al judío lo tenemos ahí, es minoritario y es relativamente fácil de estereotipar porque ya la historia ha hecho algunos miles de años, han hecho lo suyo, como veo que dice aquí la intervención. Eso es a nosotros lo que está en la raíz de esto y por eso la importancia de luchar contra el estereotipo y insistir una y otra vez que lo que se haga va a ser siempre insuficiente. En Uruguay, desde mi punto de vista, el antisemitismo está arraigado en los partidos políticos conservadores, parte del espectro de la derecha del espacio político nacional. Un ejemplo de eso podría ser el herrerismo en los años 30, o la JRN a fines de los 90. No sé lo que es JRN, supongo que será Juventud Revolucionaria Nacionalista, si después nos puedes aclarar, tanto mejor. El PIT-CNT apoya la causa palestina sin necesariamente ser antisemita. Los palestinos quizás podrían ser llamados semitas. Tampoco han hecho declaraciones contra la nación judía que yo tenga recuerdo. Bueno, está muy bien, vamos a ver ese punto y me lo anoto entonces porque aquí ha habido una evolución en el mundo y es muy interesante y ya vamos al punto. Históricamente, comparto 1000% lo que dice en el sentido que históricamente sí han sido los movimientos de extrema derecha los que han promovido el antisemitismo. Partido nazi, naturalmente, por excelencia. Lo vemos de hoy, lo vemos hoy en Europa, en los movimientos nacionalistas también de ultra, lo que se llama ultraderecha también. Ahora, no solamente son ellos los que tienen el patrimonio de el antisemitismo. En cuanto al herrerismo, ese es un tema que es objeto de gran polémica. Justamente, junto con mi madre, tomamos las clases de la cátedra de judaísmo. Estamos dando precisamente ese tema. Y hay grandes discusiones. Lo cierto es que no, en lo personal no conocemos expresiones atribuibles a Luis Alberto Herrera antisemitas. Sí conocemos expresiones antisemitas vertidas en el debate, que era el medio de prensa que en los años 30, al menos en tiempos de la pre-Segunda Guerra Mundial, Herrera dirigía. Y en cuanto a lo decir que los palestinos quizás podrían ser llamados semitas, sí, es correcto, pero con eso no. Vamos a ir al tema entonces de uno se pregunta por qué el PIT-CNT tiene tanta preocupación por la causa palestina cuando pasa cualquier cosa, y sin embargo, como les decía, por la paz no pasa nada, y porque esa es una precisamente una de las formas, una de las manifestaciones que adquiere el antisemitismo. Los que dicen, yo no soy antisemita, yo no soy, yo soy simplemente antisionista. Vamos a ver acá lo que dice la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, que acuñó una definición del antisemitismo. Y una de las cosas que nos dice es aplicar una de las manifestaciones del antisemitismo, aplicar un doble rasero al pedir a Israel un comportamiento no esperado ni exigido a ningún otro país democrático. Aquí vemos otra pregunta, esta combinación entre problemas más frustración, igual prejuicio, no es necesariamente racionalizada por el individuo compartido. Podríamos decir que es del nivel de lo inconsciente y que por lo tanto fácil de ser manipulado, disculpen el tipeo, y creemos que sí, justamente, definitivamente, estamos en el terreno mucho más de la pasión y de la emoción que de la razón. Precisamente por eso, en el marco de los populismos, es donde el antisemitismo tiene su mayor caldo de cultivo. Justamente acá vamos al corazón del asunto. La ley antidiscriminatoria establece dos figuras, dos delitos. Figuras quiere decir la definición del delito. Uno son el delito de comisión y otro es el delito de incitación. La comisión, ¿qué quiere decir? La comisión de actos de odio. Vamos a ver cómo la norma lo define. Comisión de actos de odio, desprecio o violencia contra determinadas personas. El que cometiere actos de violencia moral o física, de odio o desprecio contra una o más personas a razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, será castigado con tantos y tantos. O sea, el acto concreto. Decirle a una persona, agredirla por su condición de judío o insultarla con epítetos sobre su condición de judío. Eso es un típico acto de comisión. Ahora, el que a nosotros en lo personal siempre, y a mi padre en particular, más le preocupó es el otro, es la figura del 149 bis, la incitación al odio. El que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, será castigado con pena de prisión. O sea que la raíz del asunto está en, de esta figura, es la incitación. Lo que se llaman también son delitos, ambos son delitos de odio, porque están movidos por el odio, así se le llama en la literatura especializada, solo que la incitación también es lo que se llama delito de expresión. O sea, se vale de la expresión. ¿Expresión de qué? Expresión de palabras, signos, símbolos. De ahí la importancia de, para poder determinar cuándo hay incitación al odio y cuándo no, es menester atender al conjunto del escenario. Una misma expresión, una misma actitud en un determinado marco puede ser interpretada de determinada manera o cumplir de determinada función y en otro marco cumplir una función completamente distinta. Y no puede ser una conducta, a veces pasa con el uso del humor, por ejemplo, que a veces uno se agravia, depende del contexto, depende quién se lo diga, a quién, refiriéndose a quién y en qué marco. No podemos hacer generalizaciones. Ahí viene un poco, decía mi padre, el auxilio de la semiótica para interpretar el mensaje oculto. Entonces, pregunto, cuando en esos actos que nosotros mencionábamos del PIT-CNT aparece una bandera palestina, siendo que lo judío está tan identificado en el mundo actual con Israel, si hoy le preguntamos, hacemos una encuesta de esas que nos gusta hacer a nosotros, cómo definir a un judío, la mayor parte en el mundo moderno quizás no lo defina por su identificación religiosa, sino que lo defina por su identificación con el Estado de Israel. Hoy son muy, muy, muy pocos los judíos, aún los judíos observantes, que no se identifican con el Estado de Israel. Entonces, sí, sabiendo que Israel está enfrentado con esto, me dedico continuamente a fogonear, a alimentar precisamente la causa palestina en el medio de tantas otras. No sé por qué justo la Palestina, tengo que pensar, como decía el anterior presidente del Comité Central, Sergio Rojas, el que tiene algo, una fijación con Israel, con ciertos temas, y lamentablemente prosemita no creo que sea. Siempre me ha llamado la atención eso. Tenemos una palabra muy clara para definir el antisemitismo. Ahora, para el prosemitismo, quizás no tenemos ese término. Entonces, nosotros sí, nosotros definitivamente creemos que cuando se utilizan ese tipo de banderas, sí hay una incitación. Hay una incitación a algo. Entonces, mucho cuidado con las incitaciones. Les pongo un ejemplo. Si yo acá trajera, les decía que hay que estar al marco, ¿verdad? Si yo acá trajera un chancho, colgara de la pared un chancho, ¿ustedes qué dirían? ¿Verían ese chancho? ¿Qué dicen? Este señor trajo ahí un chancho. Podrá no estar en sus cabales, pero lo cierto, el hombre trajo un chancho. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, si viene este señor, perdónenme mi conocimiento de la música moderna, si no fuera por mi esposa, no sería una nulidad, pero sé que se llama de apellido Walters, me dijo, perdón, ustedes deben saber a quién me refiero. Lo anoté porque se lo pregunté. Roger Walters, si ustedes se ubican en el mismo escenario, si yo soy Roger Walters, bajo el mismo chancho, hago una serie de, no recuerdo ahora la simbología, porque no eran palabras, eran símbolos, en lo personal, esto en opinión estrictamente técnica, entiendo que ahí tipifica definitivamente, tipifica la incitación al odio. ¿A título de qué la persona viene a traer esos chanchos, esas imágenes, esos chirimbolos? No hay, a mi modesto modo de ver, no hay la menor duda que ahí hay un acto que apela a los instintos más bajos del hombre. Entonces, cuando decíamos por qué el antisemitismo da votos, ¿por qué hay fuerzas políticas definitivamente asociadas? Por muchas razones, entre otras cosas, porque el alma humana tiene eso que es la inclinación al mal. Entonces el hombre tiene, fíjense que nosotros celebramos mucho más o dedicamos más atención a las malas noticias que a las buenas noticias. Basta ver el noticiero para darse cuenta cuánto espacio ocupa la parte policial y cuánto espacio ocupa la creación de nuevos emprendimientos o de realizaciones en el mundo de la cultura o cualquier otro. Esa tendencia al mal nosotros creemos que sí, que está también en la base de el antisemitismo, ¿no? O sea, el hombre tiene eso, los medios de prensa esto lo tienen muy claro, cualquier noticia sobre lo judío, sobre lo israelí, va a vender más que sobre muchos, por lo menos, muchos otros temas. Así me lo había enseñado hace muchísimos años el periodista Tomás Friedman, si no me engaño, aquí en Uruguay. Quiere decir que hay que ser muy, muy cuidadoso con esto de el simbolismo, los mensajes ocultos. Hay que desentrañar ese mensaje. Entonces, cuando nosotros vemos esas banderas de la causa palestina, y estamos pegando en el palo, por lo menos pegando en el palo, porque alguna incitación a algo hay, a mi manera de ver. Hay algo allí que a uno no le termina de cerrar. Bueno, entonces, eso es lo que se llama incitación al odio. Una cosa es importante tener claro, varias cosas, pero seguramente muchas me van a faltar. Dicho sea de paso, el negacionismo del Holocausto, por la pregunta que, por si me olvido, la pregunta que nos preguntaban si era delito, para nosotros lo es. Está tan identificado el Holocausto con lo judío que negar el Holocausto es negar el corazón del judío, porque el Holocausto forma hoy parte de lo que es el judío y la conciencia judía, de la misma manera, o quizás de otra manera, pero quizás con importante o similar intensidad, que la identificación con Israel. Entonces, no, yo no soy antisemita, soy antiisraelí, soy antisionista únicamente. Bueno, estamos dejando al judaísmo desprovisto de su buena parte de su corazón para quedarnos únicamente con su cáscara. Aquí la utilización del chancho por Roger Waters tiene relación con rebelión en la chacra. Nos dice simplemente lo estás enmarcando de cómo lo usa. Para mi gusto es porque provoca el aplauso fácil. Bueno, sería bueno saber por qué provoca el aplauso fácil del público, porque ese público que lo festeja, dudo que esté muy preocupado. Por alguna razón, ese mismo público que lo festeja no, seguramente no es la que está tan preocupada como uno por la incitación. Pero las otras ideas que les quiero dejar. Primero, el problema del antisemitismo no es un problema de los judíos, el problema del racismo no es un problema del negro, y así sucesivamente. Es, primero, un problema de todos, pero principalmente del antisemita. Es él el que tiene, el está enfermo. Cuando veo ese discurso que no tiene completamente, solo en un mundo realmente tan prejuiciado, puede prosperar ciertos sentimientos contra los judíos o contra el Estado de Israel, este mundo está upside down, está completamente dado vuelta. Entonces, el problema ciertamente no es del judío. Entonces, yo muchas veces miro esto y a veces me preocupa mi sobreseguridad en estos temas y decir, pobre, estos antisemitas realmente cuán enfermos están. Entonces, es un problema de todos. Todo lo que se haga en la lucha contra el prejuicio va a ser poco. Las sociedades que no enfrentan, los países, esto lo dice el rabino Jonathan Sacks, una brillante conferencia que está en YouTube y lo ha hecho en múltiples lugares. Aprovechamos esta tribuna para desearle pronto restablecimiento. Los países que no enfrentan estos problemas terminan erosionados en sus bases y tras esos escombros, como decía mi padre, nos caemos todos. No queda, ¿cómo es que se dice? Títere con corona, no me acuerdo cómo hay una expresión. No se salva nadie. Algo es como aquella frase del pastor alemán. Al principio no vinieron por mí, vinieron por los armenios, yo no era armenio. Después vinieron por los negros, yo era negro. Después vinieron por eso no me preocupé, vinieron por los judíos, yo no era judío. Al final vinieron por mí y ya era demasiado tarde. Una de las tantas, tendríamos que dedicar otro para explicar las dificultades que tiene la legislación antidiscriminatoria. Una, los límites a la libertad de expresión. Nosotros siempre decimos que lejos de ser confrontarse, de ser excluyente con la libertad de expresión del pensamiento, la legislación antidiscriminatoria lo protege. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión del pensamiento está hecha para proteger el pensamiento, la expresión de la razón, no para dar, como decía este periodista que les leí hace un rato, a propósito de eso de Letonia, no para dar rienda suelta a las pasiones. Por eso nosotros creemos que la legislación antigermanófoba está justamente para toda libertad. Todo derecho tiene límites. Mi libertad a expresar libremente mis ideas no es ilimitada. Mi derecho a usar mi casa está muy bien, pero termina, no puedo martillarle en la pared porque estoy incomodando a mi vecino al lado, pese a que mi derecho de propiedad es bastante amplio. Bueno, esa es una de las dificultades que enfrenta la legislación antidiscriminatoria, cierta indulgencia, a veces a la hora, eso es un tema que es de larga data, no es de ahora, cierta indulgencia a la hora de aplicarla. Una pregunta que tenía ahí, no esperar milagros de la ley, como les decía, aplicar las leyes. Las leyes están para ser aplicadas, si no las aplicamos, pierde credibilidad la propia ley y sin leyes lo que tenemos fuera de la ley, si ya con la ley tenemos muchos problemas y tenemos fenómenos como estos, créanme que sin la ley estaríamos mucho peor. Tenía una pregunta más, la dejo planteada, no la vamos a poder responder y es la siguiente. Si es compatible un Estado de Derecho, porque esto es se supone que estamos hablando de derecho y antisemitismo, si el Estado de Derecho es compatible con el antisemitismo rampante o si son dos cosas que pueden coexistir sin problema. Vale, es decir, una sociedad esencialmente antisemita, ¿puede decirse que es una genuina democracia y un Estado de Derecho pleno o es un Estado de Derecho mutilado, erosionado? Les dejo la pregunta planteada porque, salvo que nuestro auxiliar nos permita, no la dejo nomás planteada y no sé si quieren ensayar alguna respuesta para dar seguimiento a esta pregunta y si no, quizás la dejemos planteada, ¿no? Entre otras cosas porque no tengo la respuesta. Pero aquí una expresión. Sin tolerancia no hay democracia, 1000% compartido, ¿no? 1000% compartido. Aquí les quería leer con qué pasaje terminaba don Justino Jiménez de Arechaga, redactor de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1948 en San Francisco. Él terminaba con estas palabras, su charla sobre el tema. Fíjense qué interesante. Hoy advertimos la urgente y las mismas palabras, con estas mismas palabras termina mi padre su capítulo sobre el tema. Judío, una experiencia uruguaya. Si sacamos los otros, vamos a exhibir, este es el libro editado por Fin de Siglo. 1993. Fíjense, hoy advertimos la urgente necesidad de reactivar las defensas contra tal infección. Se refiere al germen del antisemitismo. Es una responsabilidad para maestros y profesores, para periodistas y gente de radio y televisión. Estas conferencias nos han obligado a desempolvar libros y papeles que habríamos querido no tener que volver a manejar nunca más, porque en ellos se cuenta uno de los crímenes más atroces que una parte de la humanidad haya cometido contra otra. Pero es preciso que tanta enormidad no sea olvidada. Y hay que armar espiritualmente a los jóvenes para que sepan defenderse de los apóstoles del odio, de la incomprensión y de la violencia. Y termina. Todo en la justa medida y con un objetivo preciso. Consolidar en este pueblo, nosotros, una concepción humanista de la vida, igualitaria y generosa, que le haga reconocer en cada hombre a un hermano por encima de todo absurdo criterio de discriminación, y que le haga desear la seguridad y la libertad ajenas tanto como la propia. Porque el día en que, por la prédica y la educación, estos principios y sentimientos, esa tolerancia que convoca allí Rosana Bukeli, Porque el día en que por la prédica y la educación estos principios y sentimientos estén profundamente acuñados en el espíritu del pueblo oriental, el antisemitismo no será ya un problema para el derecho. Muchas gracias. ¿Sí?